continuación, el mensaje de la red. En 1650 AM, Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Algunos hacen el énfasis en que María Magdalena fue la primera en que abrió, que entró al sepulcro. Juan, como vamos a leer, hace el énfasis de que Pedro llegó primero a la tumba, que él llegó primero y Pedro llegó después. Y esos no son detalles que tienen demasiada importancia, simplemente son cuatro hablando acerca de la misma cosa, están hablando del mismo evento. Hoy vamos a escoger el de Juan, el relato de Juan, en el capítulo 20. La palabra de Dios dice: el primer día de la semana. ¿Cuándo es el primer día de la semana? Domingo. María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, es decir, Juan, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro. Creyó, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que él, Jesús, resucitase de los muertos. Era necesario que Jesús resucitase de los muertos. Verso 10, y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera, esta es María Magdalena, llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Rabboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, o suélteme, dice el original, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces María Magdalena, para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. El relato continúa cuando Jesús se aparece a los discípulos. Y así continúa, hasta que van pasando varios días, finalmente Jesús asciende a los cielos. Pero vamos nosotros a dejarlo allí, porque queremos analizar qué ocurrió aquí realmente. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el evento más significativo, escuche esto, en la historia de la humanidad. Aún aquellos que no creen que Dios existe, llamados ateos, aunque otros creen que Dios existe, pero no creen en la resurrección de Jesús, no importa. Este hecho está comprobado y es uno de los hechos, yo no sé si usted sabía esto, le doy el dato, es uno de los hechos históricos más documentados de la historia de la humanidad. Ha creado tanto interés el tema de la resurrección del Señor Jesucristo, que es el evento histórico, como digo, más documentado de la humanidad. Cambió la historia, realmente cambió la historia de la humanidad. Jesucristo es Dios. Y vamos a mirar qué es lo que él dijo acerca de todas estas cosas. Pero para nosotros como cristianos, no solamente como parte de la humanidad, sino como creyentes en Cristo Jesús, también es el evento más importante. Yo sé que la Navidad, por su comercialización, ha tomado mucho impulso, ¿verdad? Cuando llega ya pasando Thanksgiving, fecha de Acción de Gracias, todo el mundo tiene en su cabeza fiestas, regalos. ¿Por qué no ocurre lo mismo en Resurrección? ¿Nunca se pusieron a pensar, hermanos y hermanas, que si Jesús hubiese nacido y hubiese muerto en la cruz, pero no hubiese resucitado, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo dice en una de sus cartas, sería en vano que fuésemos cristianos? No tendría sentido ni siquiera celebrar su nacimiento. ¿Por qué no celebramos tanto la resurrección como usualmente celebramos con tantas preparaciones de Navidad? Yo les propongo algo, a menos que el Señor Jesucristo venga antes de esta próxima, el año próximo, en un año, ¿qué les parece si con la Iglesia de la Red comenzamos un nuevo estilo y decimos, vamos a proponernos a celebrar el Día de Resurrección con bombos y platillos, como dicen por ahí, con más fuerza de lo que celebramos la Navidad? Porque si Jesucristo solamente hubiese venido, pero ahí hubiese muerto todo, nosotros no hubiésemos sido salvos. Entonces, vamos a proponernos eso con la ayuda del Señor. La resurrección del Señor Jesucristo es el hecho central de la vida. Sin este hecho, nuestra fe no tendría sentido. Pero porque Jesús resucitó venciendo la muerte, nosotros sabemos que tenemos vida eterna. Y vamos a mirar lo que este texto dice. María Magdalena, ¿quién es esta María Magdalena? Esta fue la María Magdalena que fue librada de 7 demonios. Si ustedes son estudiantes de la Biblia, recordarán esa historia. Y nadie más podría haber hecho eso por ella o hubiese ocurrido antes. Solo Jesús lo hizo. Fue también la primera que tuvo el privilegio de ver al Señor Jesucristo resucitado. En los 4 evangelios vemos que ella fue la primera persona, aun cuando otros mencionan otras personas. Juan nos dice, ella fue la primera a quien Dios le dio el privilegio y fue la primera que anunció la resurrección. Fue una mujer. Y recuerden que 2000 años atrás, en Judea, las mujeres no contaban como testimonios fieles. Nunca una mujer iba usualmente a una corte a testificar, nadie le daría importancia, era una mujer. No vean la Biblia en estos relatos con los anteojos o los lentes del año 2023, de nuestra cultura. Era completamente diferente. Y la Biblia no está como un libro, como una enciclopedia o un libro histórico tratando de debatir qué pasaba o no en la cultura. Simplemente es un relato histórico y nos cuenta lo que ocurrió. Y las mujeres, repito, no eran personas que en aquellos años, 2000 años atrás, en esa región del mundo, eran confiables para nada. Sin embargo, cómo Dios da vuelta las cosas, ¿verdad? No solo en la historia, durante los años, 33 años del Señor Jesús, Jesús elevó a la mujer, pero también, en este caso, en el momento de la resurrección, la primera persona que ve a Jesús resucitado y la primera persona que va a dar testimonio de su resurrección es una mujer. Y no es cualquier mujer. Esta mujer había sido librada de 7 demonios. Una mujer popular por su mala reputación, y sin embargo el Señor Jesús la liberó. Ella pasó a ser una discípulo. No diga discípula, no existe ese nombre. Es una discípulo del Señor. Y lo siguió, y allí estaba el día de la resurrección. Ella fue la primera. Juan fue el primero en creer en la resurrección. Ya vieron que en el relato, en 18 versículos más o menos, 2-3 veces Juan dice que él llegó primero. Bueno, era más joven que Pedro. Entonces es natural que llegara primero. Pero el discípulo que Jesús amaba, y yo llegué primero. Pero luego hace el detalle de que llegó primero, vio los lienzos, pero no entró a la tumba. Pero vio y creyó. Pedro llegó y sí entró, pero Juan aclara que él fue el primero que creyó. Ahora, no estamos hablando de una creencia de que, bueno, Pedro vio para creer. Aquí la Biblia dice, no podían entender la necesidad de la resurrección. Ese es el problema. ¿Usted puede entender por qué es necesario que Jesús haya resucitado de los muertos? ¿Lo puede entender? No dije si lo puede creer. Si no lo puede creer, no es cristiano y no va a ir al cielo. Estoy diciendo, si usted creyéndolo entiende por qué era necesario que Jesús resucitase de los muertos, este mensaje tiene que ver con esto. El comentarista bíblico William Barclay dijo: esencialmente un cristiano es aquel que puede decir, he visto al Señor. Esto significa encontrar a Jesús. No está hablando Barclay de verlo con los ojos como en aquellos tiempos ellos pudieron ver a Jesús. Juan está pensando también en Génesis capítulo 2, versículo 7, donde la Biblia dice que Dios sopla aliento de vida y le da vida a ese ser que había creado llamado Adán. Entonces también es probable que se esté pensando en Ezequiel capítulo 37:9. ¿Recuerdan el relato del Valle de los Huesos Secos? Donde el profeta sopla, el Espíritu Santo le dice, sopla sobre estos huesos. En la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, aparece varias veces esta idea de soplar, como quien sopla el Espíritu Santo. Y esto ha traído mucha confusión a nuestros queridos hermanos pentecostales y carismáticos y otros, pensando que el neuma, como se dice en griego, el Espíritu Santo, es como un espíritu de Dios que simplemente se puede transmitir. El Espíritu Santo es Dios, tan Dios como el Padre, tan Dios como el Hijo Jesucristo. Entonces, cuando Jesús sopla sobre ellos y le dice, reciban el Espíritu Santo, esto es diferente de lo que ocurrió el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino a estar en ellos, como nosotros, desde que entregamos nuestra vida a Cristo. Jesús sopla el Espíritu Santo en ellos. Aquí hay un paralelismo, decimos en teología, en doctrina. Tiene que ver justamente con Génesis, con Ezequiel, con el Señor Jesús soplando ahí. Entonces, esto es un paralelo a la Gran Comisión. ¿Recuerdan Mateo capítulo 28, Marcos 16? Jesús les dice, ahora vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y les da poder. Pero les dijo, no se vayan hasta que venga el Espíritu Santo. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que los apóstoles no tuvieran el Espíritu Santo? Nadie dijo que los apóstoles no tenían el Espíritu Santo. Dios es un Dios de orden. Y Dios tiene un programa y un plan para las cosas. Y Él dijo, no se vayan de aquí hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y Él dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces ellos tuvieron que esperar, pero en ese momento el Señor ya glorificado, ya resucitado, da, diríamos, como un anticipo de lo que estaba por suceder en pocos días después. Luego aparece aquí la palabra también, la idea de perdonar pecados. Ningún ser humano puede perdonar pecados. Si uno continúa leyendo, y estoy trabajando un poco con ustedes con el contexto, en el contexto Jesús se aparece a los discípulos, sopla el Espíritu Santo sobre ellos, y les dice en el verso 23, a quienes remitieren los pecados les son remitidos, a quienes se los retuvieren les son retenidos. La iglesia no tiene poder para perdonar pecados. Nosotros, usted y yo, no podemos. Podemos perdonar la ofensa de alguien, pero no perdonar pecados como Jesús perdona pecados. Y en el contexto usted va a ver eso. Entonces uno dice, ¿qué es lo que está pasando? La iglesia no tiene poder porque a mí de pequeño a lo mejor me enseñaron, dice usted, que la iglesia es la que absuelve de pecados, o el Papa, o el pastor, o alguien. No es lo que la Biblia está diciendo. Aquí la Biblia está diciendo que el Señor Jesús nos dejó la gran comisión a todos nosotros de ir y predicar el Evangelio. Y cuando nosotros presentamos el mensaje de salvación a Jesús, estamos abriendo la puerta. Él habla también acerca de la puerta en este y otros textos. Habla de la llave. Y todas esas son metáforas y son ejemplos para mostrarnos la comisión que tenemos, el mandato que tenemos. Y entonces también las personas que se arrepienten de sus pecados y quieren ser salvas, son salvas a través de la predicación de la palabra de Dios. ¿Y qué pasa con aquellos que escuchando la palabra de Dios no quieren recibir a Cristo? Espero que usted no esté entre ese grupo. Bueno, la misión de la iglesia es advertir a esas personas acerca del juicio venidero y de la necesidad de ser salvos por Cristo de tal juicio. Por eso las iglesias progresistas de hoy, llamadas cristianas, que no predican el cielo, no predican la cruz, no predican el infierno, están haciendo un... Realmente no aman a la gente. Porque como siempre digo, si usted ama a alguien, le tiene que advertir acerca del peligro y mostrarle la solución. Y si usted dice, no le voy a advertir acerca del peligro para no asustarlo, usted no ama. Usted se ama a sí mismo más que a ellos. Usted no quiere ser criticado, usted no quiere ser criticada, usted no quiere... Hoy en día muchas iglesias están hablando de la resurrección porque es algo victorioso y es algo maravilloso, pero si usted presta atención, el Señor nos habló y nosotros hablamos con Él durante los cantos de la crucifixión, presta atención, Usted estaba dando gracias a Dios conmigo también acerca de los clavos que clavaron a Cristo en la cruz, acerca, si eso no hubiese ocurrido, tampoco hubiese ocurrido la resurrección. Y hay personas hoy en día que dicen, es muy sangriento hablar de que el Padre manda al Hijo y el Hijo viene y dice, sea sangriento, será sangriento, pero esa es la cosa. Eso es lo que Dios usó para salvarnos. Y no hacemos ningún buen servicio a nadie si nosotros evitamos decir eso. Evitamos decir eso. Yo recuerdo que años atrás en algunas iglesias celebrábamos campañas evangelísticas. ¿Recuerdan eso alguno de ustedes, esa historia? Varios días, especialmente Semana Santa, decimos, ¿verdad? Generalmente miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo teníamos reuniones todas las noches. Ahí sí celebrábamos aún más que en Navidad. ¿Y qué hacía el pastor? Bueno, predicábamos acerca de la pasión de Cristo y hablábamos acerca de la traición, de los juicios, de la muerte, de la crucifixión. Y el domingo a la mañana hablábamos de la resurrección. Entonces la gente tenía todo el panorama completo. Pero no faltaba alguno que de pronto decía, pero no hable mucho de la crucifixión, no describa lo que pasó. ¿Cómo no? Si eso fue justamente lo que nos salvó. Si Jesús no hubiese pagado por nosotros en la cruz, por más cruel que eso fue, no seríamos salvos. No podemos saltar y hacer un bypass y llegar derecho a la resurrección. Entonces, cuando la Biblia nos está hablando acerca de la resurrección, tiene sentido solamente si recordamos la crucifixión de Cristo también. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 54-55, es el famoso texto donde el apóstol Pablo, inspirado por Dios, habla acerca de la resurrección de Cristo y luego nuestra resurrección. Él dice, ¿qué va a pasar con nosotros? Entonces, cuando explica Pablo en 1 Corintios 15 acerca de la resurrección del cuerpo nuestro, dice, si estamos muertos cuando el Señor Jesucristo regrese, por supuesto nuestro espíritu en el momento de morir va inmediatamente con Dios, somos salvos, pero nuestro cuerpo queda en la tumba. Entonces, ¿qué pasa cuando Jesucristo venga? 1 Corintios 15 dice, inmediatamente los que morimos, en Cristo, resucitaremos para que nuestro cuerpo sea un cuerpo nuevo como el de Jesús después de resucitar. Es un cuerpo, no es un fantasma, no es un espíritu, no vamos a ser invisibles en el cielo. Entonces ahí va a ocurrir la resurrección. Y entonces por eso, en un himno de alegría, Pablo dice en 1 Corintios 15, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Parecido a lo que cantamos nosotros hoy, porque lo sacamos de la Biblia. Esto es una exhortación de ánimo a la iglesia y un llamado a trabajar firmes en la obra del Señor. Cuando un hermano o una hermana en Cristo se va con el Señor, ahí tuvimos por lo menos tres en los videos, bueno, uno puede extrañar, uno puede sentirse un poco incómodo, pero ¿quieren saber algo? Ellos están millones de veces mejor que nosotros, porque están en la presencia del Señor. Y sabemos de toda garantía, con toda seguridad, que un día los vamos a volver a ver, y ellos nos van a volver a ver a nosotros. Y usted dice, ustedes están locos. Diga lo que quiera, pero nosotros tenemos seguridad y usted no. Nosotros sabemos eso porque Cristo vive en nosotros. No es algo que usted puede tratar de convencerse intelectualmente. Es una de las pruebas de su salvación, la seguridad. Es una de sus pruebas de que usted es salvo. Entonces, cuando estemos con el Señor, eso va a ocurrir. Y Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte siempre fue el pecado. Jesús venció el pecado, Jesús venció la muerte. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Eso es algo momentáneo. En 1 Corintios 15, 3 al 8, vemos testigos oculares de la resurrección del Señor Jesucristo. Fue atestiguada por, dice Pablo, cientos de testigos oculares. ¿Recuerdan el número? 500. Más de 500 personas a la vez, dice Pablo, vieron a Jesús con sus ojos. Un espíritu no se puede ver. Así que si usted le convenció de que la resurrección de Jesús fue algo espiritual, se equivocaron, lo engañaron. Jesús resucitó con un cuerpo, comió con los discípulos, comió pecado hervido en un momento, le hizo un breakfast a los discípulos en la playa, les mostró sus manos y sus pies, les dijo, ¿tienen algo de comer? Porque los discípulos estaban con la boca abierta, jamás habían visto algo así. Usted dice, pero Jesús había resucitado al hijo de la viuda de Naín. Pastor, Jesús resucitó a Lázaro y probablemente a otros, es cierto, pero toda esa gente volvió a morir. con el tiempo de viejos o de enfermedades, no resucitaron con un cuerpo glorificado como el de Jesús. Pero cuando los discípulos vieron aún desde lejos, porque habían escapado, a Jesús crucificado y todo lo que le habían hecho antes, ya cuando Jesús llegó a la cruz estaba totalmente desangrando, nunca se imaginaron esto, que Jesús, aunque les dijo varias veces antes de morir, yo voy a resucitar 3 días después, no habían entendido eso. Usted tiene que comprender que hay una diferencia entre creer algo y entenderlo. La Biblia no está diciendo que ellos no habían creído que Jesús iba a resucitar, como la incredulidad que puede tener alguien hoy. Una cosa es creer un evento que va a ocurrir, o un evento que acabamos de ver, otra cosa es entender lo que está ocurriendo, entender el meaning, el significado. Cuando los discípulos vieron a Jesús, cuando Jesús se apareció, allí estaban ellos escondidos, dice, por medio de la miedo a los judíos, porque pensaron, ahora después nos vamos nosotros a la cruz, quién sabe qué tenían en la cabeza. Tenían miedo y aparece Jesús y la primera sensación fue una sensación de admiración y de temor. Ahora, ¿usted cree que podemos culpar a los apóstoles por tener esa reacción? ¿Qué reacción hubiese tenido usted? ¿Qué reacción hubiese tenido yo? ¿Usted cree que era tan fuerte, hubiese sido tan fuerte en su fe que le hubiese dicho, oh, por fin, Señor, mira, estábamos mirando el reloj porque dijiste 3 días y ya son los 3 días, ah, qué bueno? No, estaban confundidos. ¿Qué es esto de la resurrección? ¿Cómo es posible? Sí vimos que resucitó a estos otros, pero ¿cómo es posible que lo que él pasó? No. Y de pronto lo ven y Jesús, para demostrarles que no era un fantasma o un espíritu, dicen, ¿tienen algo de comer? Y la Biblia dice que ahí había un pedazo de pescado, se lo dieron y se los comió delante de ellos. ¿Se acuerdan de Tomás, que no estaba en la primera ocasión? Y dijo, si yo no pongo mis dedos en su mano, voy a creer. Y Jesús, en vez de reprenderlo y regañarlo, a la semana, o otra vez el primer día de la semana, cuando es domingo, se aparece Jesús de nuevo y le dice, Tomás, toca mis manos, pon tu dedo aquí, así. ¿Y qué hace Tomás? Cae arrodillado a los pies de Jesús y le dice, mi Señor y mi Dios. Y Jesús no lo reprende, no le dice, no me digas Dios. Jesús recibe la adoración de Tomás, pero le permite que lo toque. A esta mujer, como María Magdalena, por eso yo hice la aclaración, en el griego dice, suéltame, porque si no en el español lo han traducido, no está mal, pero si a veces no se entiende lo que uno lee, parece como Jesús se enojó porque ella lo tocó, quizá lo va a ensuciar porque tiene un cuerpo glorificado. No, simplemente la idea es todavía estoy aquí un tiempo. Y estuvo con ellos varios días más, pero Pablo dice en 1 Corintios, no solo los apóstoles vieron a Jesús, lo tocaron, comieron con él. Más de 500 hermanos a la vez. Y Pablo dice en 1 Corintios, algunos ya murieron y otros todavía viven. Lo que Pablo se está arriesgando a hacer es a que la gente vaya y les pregunte. ¿Se imaginan si Pablo hubiese mentido? ¿Si Pablo hubiese imaginado que Jesús resucitó? ¿O simplemente lo creyó por fe, pero no fue así? ¿Qué papelón diríamos nosotros hoy, verdad? ¿En qué problema se hubiese metido Pablo? Pablo dice más de 500 personas a la vez. Y dice Pablo, yo mismo lo vi. Yo mismo, por eso es apóstol, porque Jesús se presentó físicamente con su nuevo cuerpo glorificado a Pablo y lo comisionó como apóstol. Entonces, hay muchísimas pruebas, hay libros enteros, yo he estado leyendo algunos de ellos esta semana otra vez para refrescar mi memoria, que nos muestran y nos documentan las pruebas de la resurrección del Señor Jesucristo. Algunas iglesias, no las llamaría yo iglesias, pero ellos se llaman así, piensan que fue una alucinación. Creen que Jesús no resucitó, creen que es como una alucinación, que fue como un sueño. Pero, hermanos, una alucinación es algo personal, nunca ocurre en grupo masivamente. Una persona u otra puede tener una alucinación. Es como el día de hoy los esquizofrénicos. Los enfermos mentales de esquizofrenia suelen ver y hablar con cosas imaginarias. Ellos lo creen, es tan claro para ellos, y usted dice, yo no veo nada, porque es un proceso mental, hay una enfermedad mental. Pero, ¿usted ha visto alguna vez que de pronto toda una familia tenga una alucinación? No, a menos que usted vaya a un instituto psiquiátrico y esté lleno de personas con estas enfermedades, y bueno, todos van a decir que tuvieron alucinación, pero en una familia normal, en un grupo normal, no puede haber tanta gente o todo el mundo teniendo una alucinación. Así que a la basura con esa historia. Los testigos que vieron, escucharon, tocaron y comieron con Jesús no pudieron callar ni negar lo que ellos habían visto y oído. Y más tarde, escuché esto, todos ellos murieron a causa de su testimonio como mártires. ¿Usted moriría por un sueño que tuvo? ¿Usted moriría por una ilusión que tuvo? Y usted dice, bueno, pastor, pero en otras religiones también hay mártires y gente que murió, pero no murió creyendo en lo que estaban haciendo. Hay historia de los mártires. Esta gente dio su vida por Jesucristo. Y todo el primer siglo de la era cristiana fue un siglo de maravilloso crecimiento. Hechos 2, Hechos 4 nos dice, ¿verdad? El Espíritu Santo añadía cada día a la iglesia a los que iban a ser salvos. Pero no olviden que también fue un siglo muy cruel. Fue un siglo de persecución. Los primeros 2-3 siglos fueron dificilísimos para la iglesia. Y ellos no tuvieron problema en morir diciendo, yo vi a Cristo resucitado. Yo comí con él, yo lo toqué, yo sé que no es una ilusión, no es un fantasma. Lo vimos ascender al cielo. Los ángeles dijeron, este mismo Jesús que veis ir al cielo, así como le habéis visto ir al cielo, así regresará. Cuando Jesucristo regrese en su segunda venida, que todavía nunca ocurrió, como algunos piensan que ocurrió espiritualmente, otra mentira, la Biblia dice, todo ojo le verá. Cuando pensamos en eso, yo pienso en algunas personas, como nuestro hermano querido Fernando de Narvada, que no puede ver, no tiene sus ojos. Entonces la Biblia dice que los ojos serán abiertos, todo ojo le verá. Y no está diciendo la Biblia, los ojos espirituales serán abiertos para que vea algo espiritual. Está diciendo, todo ojo le verá, y agregan, y los que le traspasaron harán lamentación por él. Entonces, no va a haber excepción. Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo que habitó este suelo en la tierra, fue el que cuando murió luego resucitó, tal cual las profecías lo decían desde el Antiguo Testamento, tal cual él mismo lo profetizó con un cuerpo real, pero al mismo tiempo con un cuerpo especial. En Salmo 16:10 nos dice que la resurrección prueba su carácter sin pecado y su naturaleza divina. Las Escrituras llamaban a Jesús el Santo de Dios que nunca vería corrupción. No permitirás que tu santo vea corrupción. Miren, cientos de años antes de que Jesús venga, Salmo 16:10. Hechos capítulo 13, versículo 38 y 39 nos enseña que fue sobre la base de la resurrección de Cristo que Pablo predicó y dijo, por medio de Jesús se os anuncia perdón de pecados, y en él es justificado todo aquel que cree. La resurrección de Jesucristo también autentificó sus propias afirmaciones de que él resucitaría el tercer día. Y si usted está apuntando, apunte Marcos 8:31, Marcos 9:31, Marcos 10, o piense Marcos 8, 9 y 10, tres capítulos, donde Jesús anuncia que él iba a resucitar. Al tercer día resucitaré. Y fue lo que ocurrió. Entonces, cuando ocurrió eso, hubo validación de que Jesús no había mentido, de que verdaderamente es el Hijo de Dios. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Juan capítulo 11, cuando Jesús va a resucitar a su amigo Lázaro, antes de hacerlo, recuerda a María Marta como toda hermana amante preocupada de su hermano. Y una de ellas le dice, yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. Los judíos ya creían en la resurrección el día postrero. ¿Qué le dice Jesús? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Pregunta Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué le está diciendo? Yo tengo el poder para dar vida. No solamente la primera vez, sino volver a la vida a alguien. Y María dijo, gracias, yo sé que lo vas a resucitar, pero algún día va a ocurrir. Y el Señor le está diciendo, Marta, yo soy la resurrección y la vida. Minutos después resucita a Lázaro para demostrar que solo él tiene poder, no solo para dar vida, sino para retornar a la vida. Y él mismo dice, yo voy a resucitar. Y entonces esto es maravilloso, porque si usted no cree, usted no puede ser cristiano. Será cristiano, no, en letras, así como antes era católico, era testigo de Jehová, era mormón, soy cristiano. no va a ser salvo. Ser un seguidor de Cristo significa 100% creer quién es el Señor Jesucristo, 100% saber qué es lo que Él hizo. Y cuando usted entregó su vida a Él, hay una transformación en su vida. Y usted dice en la Biblia ahora que usted y yo vivimos una vida resucitada. Jesús da vida porque Él es vida. Y por eso la muerte no tiene poder sobre Jesús. Jesús permitió que eso ocurriese en la cruz, pero la muerte no podía retenerlo. Jesús confiere o da su vida a los que confían en Él para que podamos compartir su triunfo sobre la muerte. En 1 de Juan capítulo 5, 11 y 12, si está apuntando, nos dice eso. Porque Él murió, nosotros, porque Él resucitó, nosotros vamos a resucitar y tenemos vida. Así que sabemos que vamos a ser resucitados a una nueva vida. Ya la tenemos desde el momento de nuestra salvación, pero estamos hablando de físicamente. Podemos sufrir persecuciones y peligros por amor a Cristo, tal como los antiguos. Y al igual que miles de mártires, como digo, a través de la historia, gustosamente cambiaron sus vidas terrenales por la vida eterna. Jesús dijo, el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El que me confesase delante, o me confesare delante de los hombres, que no tuviera temor de declarar, no simplemente, oh sí, soy cristiano, o voy a la iglesia a la red, o voy a la iglesia como se llame. No, es, yo sé que Jesucristo murió por mí. Yo un día reconocí que como pecador merezco el infierno. Que la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, y todos me incluye, a mí y a usted, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero también sé lo que la Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la Biblia dice, todo aquel que se arrepiente y crea en Jesús es salvo. Cree en el Señor Jesucristo, le dijo Pablo a aquel carcelero, y será salvo tú y tu casa. Por favor, hermano, hermana, los que están escuchando en Radio La Red, los que ven en YouTube, ustedes en los salones de los Overflow, cuidado con la palabra creer, believe, porque para nosotros es una palabra que ha perdido tanto poder. La decimos a veces como se ha aguado, ¿verdad? Como cuando uno le echa agua a un jugo y pierde la fuerza. Ya es algo que, bueno, yo creo que esto existe. No. Cuando la Biblia dice creer, dice que no tiene dudas de lo que usted está creyendo. Y luego dice que usted ha puesto toda su confianza en aquel a quien cree. Cuando Jesús le dice a Nicodemo, porque Dios amó tanto al mundo, ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, fíjese que no diga en el futuro crea, cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay gente que se confunde con eso y piensa, ah, pues ¿quién no va a creer en Jesús? Yo creo en Jesús, entonces ya soy salvo. Cuidado, ¿qué significa creer? Creer significa que de verdad usted cree lo que está afirmando. No tiene lugar a dudas. Si alguien lo expone, si alguien lo empuja, si alguien le debate, usted cree. No solamente intelectualmente, usted cree porque esa es la experiencia de vida que usted tiene. Y en el momento en que usted creyó, usted puso su confianza en Él. Usted no puede poner su confianza en alguien en que usted no cree, ¿verdad? Usted no puede poner su confianza para la salvación eterna. No hay vuelta, no hay arreglos en la eternidad. Lo que llegó, llegó. Entonces, usted no, ¿cómo va a poner la confianza en alguien histórico de quien usted no está seguro que vivió? ¿O no está seguro que resucitó? ¿O no está seguro que es Dios? Yo no pondría mi esperanza en un líder humano. Una de las principales razones por las cuales yo he puesto mi confianza para mi vida completamente eterna en los cielos es que Jesús es Dios, es que murió por mí en la cruz, es que pudo vencer a Satanás, al pecado y la muerte. Entonces, ¿cómo no voy a darle mi vida? ¿Quién más puede hacer eso por mí? ¿Quién más puede hacer eso por usted? Absolutamente nadie más. Entonces, cuando estamos celebrando la resurrección, estamos celebrando que Jesucristo nos justificó, es decir, nos declaró justos. Justificación en el griego es un término legal. Es una nota legal. Como si el juez le diese a usted una nota que dice está libre. No porque usted es buena, no porque usted es bueno, no porque usted merece algo, no porque tiene buenas obras, no porque va a la iglesia, simplemente porque alguien pagó por usted. Y usted dijo, acepto ese pago. Y entonces usted es salvo. ¿Por qué es importante que Jesús haya resucitado? Entonces, para ir concluyendo, decimos, su resurrección demuestra que Jesús es Dios, o de lo contrario no hubiese podido resucitar. Su resurrección demuestra que Dios aceptó el sacrificio de Jesús a nuestro favor. Romanos capítulo 4, 25 habla de la justificación, y esta declaración de aprobación legal dice que nosotros somos salvos, ¿por qué? Porque estamos unidos a Jesús. En el momento que usted acepta a Cristo como Salvador, se produce una unión, un casamiento, una boda entre usted y Él, por decirlo así metafóricamente. Usted se transforma en uno con Él, y entonces Dios le mira como si usted hubiese pagado por sus pecados. Dios sabe que no, fue su Hijo, pero usted aceptó el pago en Jesús y está unido a Jesús, entonces dice la Biblia, es justificado. Está declarado justo. No permita que el diablo, Satanás, cualquier persona le haga dudar de eso, porque ese es el truco, esa es la trampa, hacerle dudar de eso. La resurrección comprueba que Dios tiene poder de levantarnos a nosotros de los muertos. Recuerde 1 Corintios 15. El poder de la resurrección de Cristo está en nosotros para poder dominar el pecado, dice Romanos capítulo 6. Usted dice, no puedo vencer el pecado. Sí que puede. Si usted es de Cristo, puede. ¿Por qué? Porque el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos habita en usted. Medite eso y es revolucionario. Eso es lo que el diablo no quiere que usted descubra. Pero mire lo que dice Romanos 6, 1 a 14. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados a su muerte? Atención a los que se están por bautizar. Ahí está otra vez el significado del bautismo. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Otro texto dice novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Qué está diciendo Pablo? Cuando Cristo fue clavado en la cruz por nosotros, es como si nosotros hubiésemos sido clavados. Cuando Cristo resucitó, es como si nosotros hubiésemos resucitado. ¿Cómo se produce eso? Es un misterio. Lo es, y al mismo tiempo no. Cuando alguien es un sustituto de otro, ese otro que era el que merecía la pena capital, queda libre, como si hubiese pagado por su propio crimen. Y esto es exactamente lo que ocurrió cuando Cristo murió, pero también cuando Cristo resucitó por nosotros. Pablo dice, porque si fuimos entonces plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue, escuche, crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, o vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias o lascivia, sus deseos malos. En nuestro cuerpo, mientras estemos en la tierra, siempre va a producir esos deseos pecaminosos. Siempre. No tenga la ilusión de que eso nunca va a ocurrir. Siempre va a ocurrir. Pero Pablo está diciendo aquí, inspirado por Dios, el Espíritu Santo, que nosotros tenemos poder. Que si el mismo poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos es el poder que está en nosotros. ¿Necesita más poder? El poder está allí. Lo que tenemos que hacer para poder vencer es obedecer. Es estar sometidos al Señor. Ni tampoco dice, presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de maldad o iniquidad, sino preséntense vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El poder de la resurrección está en nosotros para dominar el pecado. Si Jesús no hubiese resucitado de los muertos, no estaría este poder en nosotros. Ahora, muchos de ustedes vienen de iglesias carismáticas, pentecostales, o algunos de nosotros hemos estado por ahí, ¿verdad? De alguna forma u otra. Y, como dije al comienzo, a veces el concepto de Dios, el Espíritu Santo, es tan extraño en cuanto a lo que se dice, lo que se predica, que, como dije al principio del mensaje, se piensa que es como un viento, como una cosa. Algunos piensan es como un poder. Bueno, es poder, pero es una persona. Es la presencia de Dios en nosotros. Entonces, tenga cuidado. No vaya y pida al pastor o a alguien, ore para que el Espíritu Santo venga a mí. Si usted es de Cristo, usted tiene el Espíritu Santo. O de otra manera, no podría ser de Cristo. Porque es el Espíritu Santo el que le trajo a Cristo. Es él el que le trajo a él. Es él el que vino y le convenció de que usted era pecador y necesitaba a Cristo. Entonces, la resurrección de Cristo es el poder que habita en usted. El Espíritu Santo simplemente tiene el trabajo de ayudarle a recordar estas cosas, como estamos viendo hoy en el mensaje, y darle ese poder de también pensar que usted puede vencer en el nombre de Jesús. Entonces, nosotros creemos en el Señor Jesucristo. Es importante también entonces porque la resurrección, porque su resurrección, el poder de su resurrección está en nosotros para dominar el pecado. Concluyo diciéndoles que hubiese pasado si Jesús no hubiese resucitado de los muertos. No seríamos salvos. Sencillamente no seríamos salvos. Pablo dice, si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe. Estamos peor que antes. Dice, pero ahora Jesucristo resucitó. Y entonces, por eso tenemos vida nueva. Pero si Él no hubiese resucitado, número uno, no seríamos salvos. El teólogo y evangelista británico, el doctor Campbell Morgan, dijo, por la resurrección de Jesús, Dios rechaza y niega todos los otros métodos de salvación inventados por el hombre. ¿Lo escuchó? Por la resurrección de Jesús, Dios rechaza y niega todos los otros métodos de salvación que ha inventado el hombre o la iglesia. Solo Cristo salva. Solamente Cristo murió en la cruz por nosotros. El Padre envió a su Hijo, el Hijo murió, el Espíritu Santo, como Jesús dijo, nos iba a traer a sus pies. Dios es un Dios de orden, Dios trabaja en unidad. Si Jesús no hubiese resucitado de los muertos, Jesús no sería el Salvador del mundo. La Navidad no tendría sentido. No podríamos obedecerle, ni seguirle, ni tener paz con Él, porque estaría muerto. No tendríamos vida eterna porque no hubiese Él mismo podido vencer la muerte. No podríamos ser transformados en un abrir y cerrar de ojos cuando regresa si estamos vivos. Y no me pida que siga, porque pasamos acá el resto del domingo. Si Jesús no hubiese resucitado de los muertos, estamos más locos que los locos. Pero porque Jesús resucitó de los muertos, tenemos salvación, vida eterna y una nueva vida. El poder de la resurrección nos dio una nueva vida. Jesús no fue reavivado como ocurrió con Lázaro o el hijo de la viuda de Naín y otros que el Señor resucitó. Ellos volvieron a la vida con problemas, debilidades en su cuerpo. Quizás se enfermó Lázaro de viejo, no sé, y murió. Cuando Jesús resucitó, su cuerpo estaba glorificado, nuevo, y era un cuerpo inmortal. Ya no podía volver a morir como va a ser nuestro cuerpo. Nosotros vamos a resucitar con un cuerpo nuevo, incorruptible, como el de nuestro Señor Jesucristo, y la Biblia dice que así estaremos para siempre con Él. Necesitamos ese nuevo cuerpo para poder estar en el cielo con Él. Así que la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos, echados, expulsados, excomulgados de la presencia de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Pero en Romanos 5:8 dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios derramó toda su ira por el pecado sobre su único Hijo, el Señor Jesucristo. La película de Mel Gibson, años atrás, quizá usted la vio o no la vio, describe terriblemente la crucifixión. ¿La vieron? Es hasta difícil en algunos momentos mirar eso. El problema de esa película es que está excesivamente enfocada en la parte física del sufrimiento de Jesús y muy poco enfocada en lo que de verdad Jesús sufrió. Hubo cristianos en la humanidad que sufrieron físicamente probablemente más que Jesús, por las maneras en que fueron muertos, aserrados vivos, quemados vivos. El problema fue aquí que el Señor Jesús cargó con los pecados de toda la humanidad. Eso lo incluye a usted y a mí. Piense en sus peores pecados o en sus pecados que usted considera más suaves, Jesús lo cargó por usted en la cruz. La ira de Dios, el castigo de Dios, se derramó sobre su único hijo en ese momento, y por eso Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aunque él sabía que tenía que hacer eso, pero la ira de Dios se derramó sobre él. ¿Se da cuenta por qué no podemos y necesitamos pensar en ser salvos por obras? ¿Se da cuenta que no podemos agregar nada a lo que Jesús ya hizo, porque no se puede agregar nada más? Lo que él hizo fue lo máximo. Valore la resurrección del Señor Jesús. El Señor Jesús sufrió la ira por el pecado. Él lo hizo para que la ira de Dios no cayese sobre usted, sobre mí, cayó sobre él. Él lo hizo para perdonarnos y salvarnos. La resurrección de Jesús reveló la aprobación del Padre sobre el sacrificio de su Hijo. Le pregunto, ¿ha sido usted salvado ya del castigo de Dios? Le pregunto a usted que está en radio, a usted que está en YouTube, los que están en el Overflow, nosotros aquí en este templo. ¿Usted está seguro de su salvación? ¿Usted sabe que es salvado del castigo de Dios? ¿O todavía está pensando, bueno, si me muero, a ver qué hace Dios? Dios ya le dijo lo que hace. El asunto es si usted ha recibido la salvación del Señor o aún no. ¿Ha recibido usted el perdón de sus pecados? El Señor le ha prometido perdonarle, por eso murió en la cruz. ¿Es usted una nueva criatura delante de Dios? Lo es, por la resurrección de Jesucristo, si usted ha recibido a Cristo. Cree en el Señor Jesucristo, dice la Biblia, y serás salvo, tú y tu casa. Lo cual no significa que la familia es salva automáticamente. Señor, te damos gracias en esta maravillosa celebración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo por habernos salvado. Señor Jesús, tú conservaste tus heridas en los pies, en el costado y en tus manos, aun cuando resucitaste. Mostraste eso a Tomás, a los discípulos. Y sabemos que eso es lo que vamos a ver como un recuerdo eterno por lo que hiciste por nosotros. Nosotros vamos a resucitar sin ningún defecto físico, sin marcas de las cosas que hayan ocurrido en nuestro cuerpo. Pero tú, Señor, escogiste retener esas marcas en tus manos y tus pies solo para que nosotros nunca olvidemos que estamos contigo y estaremos en la eternidad contigo gracias a ti y nunca gracias a nosotros. Gracias, 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 Señor, por haberte levantado de los muertos. En el nombre tuyo, Jesús, oramos. Amén.
Mi necesidad. y culpa en tus hombros. Tú por mí sufriste hasta morir. Mas tú venciste a la muerte. En ti encuentro libertad. Mas tú venciste a la muerte. En ti encuentro libertad. Señor, mi redentor y roca, quiero vivir mis días para ti. Quiero vivir mis días para ti.
1650 AM Radio La Red, para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net. Compartiendo la verdad en amor.
Al contemplar aquella cruz donde tú fuiste clavado, Jesús, al ver tu amor mostrado allí, mientras sufrías el dolor en ti, al verte en mi lugar, tu sangre derramar y como un salvación pagar, me postro a tus pies, tu nombre adoraré y por la eternidad yo cantaré del misterio de tu amor. Del misterio de tu amor.
Salva.
1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
El misterio de la cruz no puedo comprender, la angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios, su Hijo entregó, la copa amarga Él bebió por mí. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios, gracias Cristo. Tu enemigo fui y hoy me siento a tu mesa, gracias Cristo. Por tu sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia sin igual, tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios, gracias Cristo. Fui y hoy me siento a tu mesa, gracias Cristo.